Comenzamos el repaso de lo mejor de Uniradio 2013. En este caso vamos a compartir con ustedes algunas entrevistas sobre algunos hechos destacados del 2013 en lo que tiene que ver con la actualidad nacional. Vamos a comenzar en esta ocasión por lo que fue la aprobación de la ley de minería de gran porte, una entrevista que realizáramos en el mes de mayo. Recuerden que en el mes de septiembre, no hace tanto, la Cámara de Diputados aprobó finalmente el proyecto de ley sobre minería de gran porte. El texto original fue remitido por el Ejecutivo en octubre del año pasado y pasó a diputados, donde se discutió en una comisión especial y el 17 de abril recibió allí media sanción, contando con los votos favorables de todos los diputados del Frente Amplio, del Partido Independiente y 6 legisladores del Partido Nacional. Lo que es ahora la ley de minería de gran porte ha sido criticada por diferentes organizaciones sociales. Según el Movimiento por un Uruguay Sustentable, el proyecto está hecho a medida de la empresa Aratirí. Por eso MOBUS, que es este Movimiento por el Uruguay Sustentable, mostró su rechazo a esta ley y además realizó muchas marchas durante el año 2013 para reclamar por el respeto al medio ambiente.
En aquel entonces, La Nueva Mañana abordó este tema de la ley minería de gran porte y en el mes de mayo conversamos con Víctor Bacheta, periodista ambiental e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOBUS. Bacheta nos explicaba que por qué estaban en contra de lo que en aquel entonces era solo un proyecto de ley. Mencionó aspectos del orden tributario y de límites del área que puede ser destinada a la explotación minera.
Una de las cosas que el proyecto establece y que es una novedad, incluso en la minería en el mundo, el proyecto establece que la producción de pellets sería un proceso industrial y no un proceso minero, porque la ley establece ciertas condiciones impositivas para el producto minero, pero si es considerado que el producto final es un producto industrial, entonces ya pasa a tener la serie de exenciones o de estímulos que se hacen para esa actividad. ¿Por qué es artificial establecer que los pellets son un producto industrial? Porque los pellets son sencillamente el hierro concentrado y amalgamado con una arcilla. Eso es un producto primario y al establecer que es un producto industrial, entonces se está habilitando a la empresa que diga, bueno, nosotros vamos a producir pellets. A partir de ese momento Aratirí dejó de ser un proceso extractivo, un emprendimiento extractivo, para pasar a ser un emprendimiento industrial y tener los beneficios que por otro lado decían que se le van a exigir todas las cargas impositivas. Eso no es así. El proyecto tampoco establece límite del territorio que deberían ser afectados, cosa que en el Código de Minería sí, en el Código de Minería vigente se establece que son 500 hectáreas el máximo del área de una explotación minera, cosa que está además en la escala de lo que es el país. Este es un país pequeño, entonces no se puede hacer una explotación minera que tenga las dimensiones que puede tener en la cordillera o en el desierto de Atacama, como ocurre en Chile o en Perú.
También Víctor Bacheta hizo referencia al impuesto a la renta de la actividad empresarial, el IRAE. Criticó ese mecanismo como mecanismo recaudador y puso ejemplos internacionales de cómo algunas empresas mineras evaden pagar este tipo de impuestos. También dijo que el fondo intergeneracional, creado por la ley, dijo que conceptualmente es bueno este fondo, pero en su aplicación no va a tener mayor trascendencia. Escuchemos a Víctor Bacheta.
El proyecto de ley, el IRAE, el famoso impuesto a la renta de la actividad, sería calculado sobre lo que se denomina renta efectiva, o sea, que son las ganancias declaradas por la empresa. El economista Julián Alcayaga, que es presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre en Chile, que él demostró cómo las empresas extranjeras tienen una serie de artilugios, de mecanismos, para evadir la declaración de ganancias, trasladando hacia afuera costos de tal manera que las ganancias que declara, dicen, en Chile hasta hace pocos años simplemente las mineras daban pérdidas Imagínense, en Chile, con la riqueza mineral de ese país y con la tradición minera, si las empresas extranjeras estaban haciendo esto y lo siguen haciendo hasta hoy, en Uruguay decimos que le vamos a sacar la mitad de la ganancia de la empresa. O sea, son declaraciones que no se condicen con la realidad, con la experiencia histórica en estos emprendimientos. El avance es puramente conceptual. O sea, en el sentido de que decir que una actividad, un emprendimiento extractivo cree un fondo para dejarlo para el uso de las generaciones futuras, como concepto es positivo. El problema, hay dos cosas. Primero, ¿qué es lo que realmente va a llegar a ese fondo? Porque si entonces calculamos cuáles van a ser los aportes reales de estos proyectos al país, sí, llegamos a la conclusión de que el fondo ese va a ser mínimo, porque por ejemplo incluso se incluye un impuesto adicional, un adicional al IRAE, que se hace con un cálculo de una fórmula matemática, pero después en la propia ley se dice que el canon, que es lo que la empresa tiene que pagar por el valor del mineral, no la renta, sino por el valor del mineral, que es el 5% del valor, va a ser descontado a los efectos del cálculo del IRAE, entonces del adicional del IRAE no va a quedar nada. Entonces, ese fondo, en un concepto positivo, lo que se envuelve es una realidad, digamos, económica inexistente, que además se agrava porque la propia ley faculta la posibilidad de que de ese fondo el gobierno vigente destine recursos para pagar la deuda externa.
También hablamos sobre el entonces proyecto de ley de minería de gran porte con el diputado del Frente Amplio por el departamento de Cerro Largo, Yerú Pardiñas. Le preguntamos al legislador acerca de una de las críticas que se le hizo a la normativa, que tiene que ver con el no incluir límites del área de explotación. Dijo que si bien no está fijado un límite en la norma, sí se establece que en el contrato de explotación que firma el Estado con una empresa debe incluir sí un máximo.
Fijado en la norma un tope máximo de producción por año en los proyectos, pero la norma establece de quien acuerda eso y lo conviene es el Estado con el inversor minero en el contrato de explotación. Ahí se, en el contrato de explotación, justamente lo que dice la ley es que ese contrato tiene que establecer los mínimos y los máximos y a su vez la producción exigible. O sea que tiene que asegurar un mínimo de producción también en el ejercicio, porque esto también, digamos, para que no quede simplemente de que se inicie una actividad y luego por condiciones de mercado se quiere parar durante 2 años para después volver a retomarla cuando las condiciones de mercado mejoren. Y eso implica una fluctuación muy grande en cuanto a la inserción del trabajo, ¿verdad? Los trabajadores y la producción. Entonces, la ley lo que fija es que tiene que haber un contrato, en ese contrato se van a estipular los mínimos, los máximos y el mínimo exigible de producción.
En el mes de septiembre, conocida la noticia de la aprobación definitiva de la ley de minería de gran porte, bueno, en ese momento se anunció que diferentes organizaciones juntarían firmas para promover un referéndum para derogar la ley. Es así que el 2 de diciembre se lanzó el movimiento Pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, conocido como Uruguay Libre. Bueno, un grupo que busca la recolección de firmas para la realización de una consulta popular a nivel nacional. Ana Filippini, integrante del movimiento, nos explicaba en aquel momento cuál era el objetivo de la convocatoria. Bueno, nos contaba que la recolección de firmas busca realizar un plebiscito nacional por medio del cual los uruguayos puedan decidir la inclusión de una enmienda en la Constitución que prohíba la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional. Bueno, una campaña que se está realizando en este momento a través de, bueno, el portal web de Uruguay Libre. Lo pueden googlear, allí se pueden informar si desean.
Así es. Otro de los temas que tratamos aquí en La Nueva Mañana con respecto al medio ambiente fue la contaminación en el río Santa Lucía, el informe de la Universidad de la República, más precisamente el 28 de mayo de este año.
Sí, un tema que en marzo, bueno, generó una gran polémica, fue un tema que estuvo durante, yo diría, meses, sí, en la agenda informativa. Bueno, un tema tan sensible como es el agua potable, ¿no? Y tan sensible como es el río Santa Lucía, que es la fuente que abastece a toda el área metropolitana. Incluso con declaraciones de algunos legisladores poniendo en cuestión de que, bueno, cómo se podría tener una sola fuente de abastecimiento de agua potable para el 60% de la población. Pero, en definitiva, en el mes de marzo se generó una alarma en la población, lo que fue la parte de cobertura de prensa, se generó cierta alarma en la población debido a la alteración del sabor y el olor del agua que consumíamos aquí en el área metropolitana. En ese momento se cuestionó la calidad del agua que llega a los hogares del 60% de la población y OSS explicó que la presencia de cianobacterias en la cuenca del río Santa Lucía obligó a tratamientos de modificación que cambiaron las condiciones de olor y sabor del agua, pero también se aseguró por parte de OSS que el agua era totalmente potable de acuerdo a las normas vigentes.
A partir de este incidente que mencionábamos, la Universidad de la República solicitó un informe sobre la calidad del agua en la cuenca del río Santa Lucía a las facultades de Ciencias, de Química, de Ingeniería y de Agronomía. Uno de los resultados principales de este estudio da cuenta de la presencia de altos valores de fósforo a las aguas del río y otros contaminantes orgánicos en algunos puntos. Y este informe señaló que hay poca información sobre el uso de herbicidas, insecticidas, fungicidas, aunque se sabe que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha comenzado a asesorarse a este respecto.
También se advirtió en el informe que la mayoría de los vertidos puntuales que se derramaban en la cuenca del río Santa Lucía no cumplían con las restricciones establecidas en la normativa vigente y se señala la necesidad de controlar estos vertidos aplicando tecnología apropiada. Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias, quien participó, por supuesto, en la elaboración de este informe de la Universidad de la República, conversó con La Nueva Mañana sobre este tema, sobre este informe. El decano hizo énfasis en el objetivo del informe y en el rol de la Unidad Reguladora de los Servicios del Agua, que es la URSEA. También mencionó el decano que el informe incluye una sugerencia de plan de manejo de la cuenca del río Santa Lucía.
El fin es que de ese informe le sirva a todos los tomadores de decisiones, digamos, brindándole todo el abanico de información que nosotros hasta el día de hoy conocemos. Con respecto al fósforo, existen fuentes que, como decimos ahí, son difusas y fuentes que son puntuales. Es decir, hay fuentes que provienen del uso agronómico. Una cosa muy importante considerar del primer capítulo es qué papel juega cada una de las instituciones, ¿no? que deben participar del Estado en el control de la calidad y del manejo. Entonces, esas fuentes que de fósforo son de diverso origen e impactan de distinta manera en distintas partes de la cuenca. Ahora, creo que es importante decir que, digamos, que es una agencia gubernamental que es la encargada de controlar la calidad de agua en el país, como se establece en el informe, que es la URSEA. Creo que ese es un elemento del cual se ha hablado poco, pero que realmente tiene un peso muy importante, y es la encargada de decir, bueno, esta es la calidad del agua, es esta agua se puede utilizar para estos fines o no. Y entonces, que justamente las normas hay que irlas adaptándolas a la realidad nacional. Entonces, evidentemente, es decir, cuando ahora tenemos una frecuencia de floraciones de cianobacterias, es lógico ir acomodando las distintas normas a los nuevas realidades. Recomendamos algún tipo de manejo integrado, que en realidad se puede hacer a través de un modelo que nosotros recomendamos allí. Es un modelo que ya ha sido testeado.
Otro de los temas que abordamos a La Nueva Mañana fue la regasificadora de Gas Sayago. Bueno, porque en agosto del 2011, UTE y ANCAP crearon la empresa Gas Sayago, sociedad anónima, con el fin de llevar adelante el proyecto Gas Natural Licuado del Plata, terminal de recepción y regasificación, al instalarse en la zona Punta de Sayago. La planta regasificadora implicará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, y en el caso de nuestro país, se optó por una planta del mar por ser la más rentable que una instalación en tierra, y además por sus beneficios en el tiempo de construcción, los costos de inversión y la seguridad.
Sí, en el mes de octubre de este año se realizó la audiencia pública sobre la futura regasificadora que se instalará, como decíamos, en la zona de Puntas de Sayago. En ese momento hubo cuestionamientos a la transparencia de una de las obras de mayor porte encaradas por este gobierno, que implicará la mayor inversión en infraestructura energética de la historia de nuestro país, nada más y nada menos. La Nueva Mañana conversó con Verónica Lara, integrante de la Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo, grupo que justamente se opone a la instalación de la planta en ese lugar, allí en las costas, en la punta Mendoza, en la zona de Puntas de Sayago. Verónica nos comentó cuáles fueron las principales críticas que realizaron a este proyecto de la planta regasificadora.
Las regasificadoras se equiparan a plantas nucleares en su peligrosidad. Y, igual que las plantas nucleares, tienen muy poca probabilidad de accidente. Igual que las plantas nucleares. A nadie se le ocurre instalar una planta nuclear sin ningún protocolo de seguridad. Lo que está a 2,5 kilómetros es la escollera, no es la planta regasificadora. Los barcos, los buques metaneros, llegan a estar operando a menos de 1 kilómetro de la zona. O sea que si tuvieran que salir de apuro, porque alguno de todos los sistemas de seguridad... Porque, a ver, la regasificadora lo que tiene como sistema de seguridad son prevenciones. Tiene una serie infinita de sistemas de seguridad que están basados en prevenciones, para que no ocurra un siniestro. Porque si ocurre... es irreparable. Tiene un grado de propagación tan alto y tan rápido que es no se puede actuar. Por eso hay que ponerlo alejado. Porque si sucediera algo, te estoy hablando de un buque que lo agarre una subestada y quede a la deriva. Te estoy hablando de que alguno de los sistemas de prevención falle, por ejemplo, el gas. Porque claro, son verdades a medias las que se están manejando, ¿no? El gas licuado es absolutamente inofensivo, dicen. El gas en estado líquido es absolutamente inofensivo. No puede ni explotar si se mantiene ahí, ¿no? Dentro del tubito, a baja temperatura.
Bien.
Si hubiera una fuga y tomara contacto con el oxígeno y llegara a quedar en determinado nivel de viento, tiene un nivel de propagación que, en, por ejemplo, el barrio nuestro, Santa Catalina, no precisa más de media hora para quedar inundado de una nube de gas. Entonces, se instala una regasificadora, que te digo, equivale como si fuera una planta nuclear, a 2,5 kilómetros de la zona, su escollera, o sea, operando a casi, a menos de 1 kilómetro llega a estar la punta del buque cuando opera. A menos de 1 kilómetro de una zona densamente poblada, bajo el supuesto de que no va a pasar nada. Que todo va a funcionar bien, ojalá, ¿no? Porque estamos poniendo una bomba de tiempo acá y no estamos exagerando, ¿no? Es que somos unos psicóticos que salimos a exagerar. Entonces, no debe estar una planta nuclear con liviandad y tampoco una regasificadora.
Por su parte, Ramón Méndez, director nacional de Energía, justificó la instalación de una planta regasificadora en Uruguay y subrayó la importancia de los estudios previos que garantizan la seguridad en la zona.
Natural, porque es la menos contaminante de todas las fuentes energéticas tradicionales, fósiles, porque los precios bajan y siguen bajando, porque se siguen descubriendo yacimientos en todo el mundo, porque es muy dúctil, porque la energía de electricidad permite ser usado en el hogar, en la industria, es decir, realmente es un energético más completo de los tradicionales, digamos. Por esa razón se pensó en el gas natural, y para poder introducir el gas natural, debido a que el único proveedor que hay en la región era en la región de Argentina, y Argentina por diferentes razones ha dejado de ser un exportador porque tiene dificultad de ser su mercado interno. Entonces la planta regasificadora lo que permite es poder acceder al gas natural comprado en barco, licuado, que es una tecnología que se ha expandido en los últimos años fundamentalmente, y eso nos permite acceder a los más de 20 proveedores en el mundo que venden gas natural licuado. Esto se hizo, por supuesto, con la mayor de las seriedades y con la mayor de los profesionalismos, como se ha hecho toda la transformación energética, por lo cual se hicieron todos los estudios necesarios para poder garantizar que era un proyecto seguro, que era un proyecto que no tenía implicancias negativas para la población y para el medio ambiente. Se contrataron las empresas de mayor relevancia en el mundo que saben analizar esta estancia, pero además, como corresponde, se contrató a una de las dos empresas más importantes en el mundo que hacen análisis de riesgo de diferentes tipos de proyectos, la empresa ABS Group. El informe de ABS Group analizó no solamente lo que pasaría si ocurre cualquiera de los accidentes que han ocurrido hasta ahora, sino que analizó posibles e imaginables accidentes que nunca ocurrieron, como esta que simultáneamente, no uno sino dos ni tres directamente de los tanques simultáneamente al mismo momento por alguna razón se rompieran y por alguna razón hubiera una chispa y por alguna razón se produjera una enorme, un enorme incendio, una enorme explosión. Aún en ese caso, que nunca ocurrió, totalmente hipotético, si uno se coloca en la costa parado arriba de una roca más cercana a la planta, lo que llegaría es un calorcito a la cara parecido que si estuviera a una decena de centímetros de la hornalla de una cocina, para tener una idea de cuál es el impacto mínimo sobre la costa en caso de que se produzca un accidente como nunca ocurrió en 50 años de la historia del GNL en el mundo. Esa es la realidad, eso es lo que se ha hecho, esos son los estudios, esa es la seriedad con la cual el gobierno ha analizado el tema, y más que eso no podemos informar.
¿Qué tema trascendente el de la planta regasificadora? Ya está en marcha lo que es la puesta, la construcción de esta planta. Hace algunos días comentábamos en las noticias de que el presidente José Mujica había marcado como una de sus prioridades la construcción de esta planta, que ya fue, ya cumplió todos los pasos necesarios este año, y el año que viene comenzará su construcción y va a ser una de las prioridades de este último año de gobierno del presidente José Mujica, ponerla en funcionamiento. Bueno, escuchábamos lo que son las críticas, las dudas y también, bueno, las interrogantes que se hacen los vecinos de la Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo, bastante inquietantes, y lo que es la respuesta, lo que era la respuesta en su momento del director nacional de Energía, bueno, diciendo de que no hay nada que temer, que están todas las garantías tomadas, todos los estudios se han hecho con empresas que entienden que son expertas en estos temas, y bueno, seguramente el año que viene estaremos dando la noticia de que la planta se está construyendo y que se puso en funcionamiento. Será parte del resumen 2014 también.
Exacto.
Y nos vamos a lo que es otra ley, bueno, importante, aprobada este año, la ley de reproducción asistida. Justamente la Cámara de Senadores aprobó de manera unánime este año un proyecto de ley que regula las técnicas de reproducción asistida en nuestro país. En Uruguay hace ya 20 años que se realiza la reproducción asistida, pero solo en clínicas privadas y en muchos casos, para algunas técnicas, con costos muy elevados.
Según cifras que manejó el gobierno, en Uruguay el 15% de los matrimonios tiene dificultad para tener hijos, lo que equivale a 50.000 parejas infértiles que ahora podrán ser asistidas con este mecanismo que formará parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. El senador del Frente Amplio, Luis Gallo, con quien conversábamos a la nueva mañana, nos explicó cuál es el objetivo de esta ley que ya está vigente en nuestro país.
No solamente a las parejas estériles que acceden a esto, sino también a los propios técnicos que en definitiva ponen en marcha esto, la garantía de que eso se va a hacer de acuerdo a normas establecidas por la ley. Y lo segundo, me parece que también no de no menor importancia, es que estas técnicas, que se, repito, se realizan en Uruguay hace muchísimo tiempo, hay algunas de ellas, las de alta complejidad, que han sido de muy alto costo.
Claro.
Y eso ha significado que muchísimas parejas no han podido acceder a la misma. En el Uruguay alrededor del 15% de las parejas son estériles o infértiles, es decir, estamos hablando de 50.000 parejas. Y a través de todos estos años no todas han podido acceder en función de que efectivamente el costo de la misma sea inaccesible. La ley, el otro motivo, objetivo fundamental, repito, es que establece que tanto las técnicas de baja o alta complejidad van a ser prestadas a través del Sistema Nacional Integrado de Salud. Me parece que esas son las dos cosas fundamentales, la regulación definitiva y la normatización, y por otro lado, el acceso universal a todas las parejas de estérilidad a la misma.
También le consultábamos acerca de quiénes podrán hacer uso de esta normativa. Le preguntábamos si el beneficio incluye a parejas del mismo sexo y esto nos contestaba el senador Luis Gallo.
Por lo tanto, la propia definición hace que, en definitiva, determinado tipo de parejas homosexuales, como por ejemplo los masculinos, por definición quedan afuera de esta situación. Así con la pareja homosexual femenina, porque la pareja homosexual femenina, una de las integrantes, puede, tener un problema de infertilidad y demostrarlo, y por lo tanto tiene derecho, porque la ley dice que estos procedimientos son para parejas o para mujeres solas.
Ah, bien.
Para parejas o mujeres solas. Una mujer sola, aunque esté en relación homosexual, pero demuestre que en definitiva es infértil, puede acceder a esto.
A través del banco de gametos, en este caso.
A través de las donaciones, exactamente.
Bien. Bien, era parte de la explicación que nos hacía el senador Luis Gallo acerca de la ley aprobada este año, la ley de reproducción asistida. Pasamos a otro tema, un tema que abordamos en el mes de noviembre, que tiene que ver con un proyecto de ley que impide la compra de tierras a estados extranjeros. El 8 de noviembre el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que prohibirá la extranjerización de tierras nacionales. El proyecto prohíbe la compra de tierras a empresas extranjeras en las que participen otros estados. Hay que hacer esta aclaración, subrayar este tema. Según el texto, de mantenerse la ausencia de una normativa adecuada, los inversores de otros países se seguirán aprovechando de posiciones significativas en la actividad agropecuaria uruguaya, tal como viene ocurriendo sobre todo en los últimos años.
El senador Ernesto Agassi, uno de los redactores de este proyecto proyecto de ley, criticó la visión liberal de la tierra que la considera un bien más. También dijo que el proyecto presentado hace algunos meses en un escalón en el marco de una visión más general. Escuchemos lo que nos decía el senador Ernesto Agassi en entrevista con La Nueva Mañana.
La tierra vista desde un punto de vista liberal, igual que cualquier otro bien, es muy peligroso para un país de base agropecuaria. Y el tema de la tierra ha sido considerado desde el comienzo de los gobiernos frente amplistas con una cantidad de medidas que yo diría que son los escalones de una escalera. Con la tierra. El asunto es que liberalizar la propiedad de la tierra nos puede llevar a que la tierra sea propiedad de gente que tiene ese patrimonio y toma sus decisiones razonando en sus intereses globales y no en los del país. Esta ley de ahora es un escaloncito en eso, que es prohibir que estados extranjeros tengan propiedad de tierra, ya sea como empresas de Estado, como Estado, o como sociedades anónimas que tienen encriptadas empresas propiedad de Estados extranjeros. Es solamente esto, es un escalón más. No se trata de la extranjerización de la tierra globalmente, sino simplemente en esta etapa prohibir que Estados extranjeros o empresas de Estados extranjeros sean propietarias de tierra. Mi posición personal es que hay que prohibir que empresas extranjeras sean concentradoras de grandes superficies de tierra del país. Eso es contrario al interés nacional. Eso es mi posición personal, pero mi posición personal importa bastante poco en todo esto. Bien. Como país tenemos que ir avanzando en este tema como sociedad. Yo sé que hay colegas de otros partidos políticos que no están de acuerdo con esto, incluso quizá algunos en el Frente Amplio que yo integro. Así que esto hay que irlo llevando etapa por etapa discutiendo cada tema.
También sobre este tema, sobre este proyecto de ley que impide la compra de tierras a estados extranjeros, le consultamos a Ignacio Narbondo, integrante de la Unidad de Relacionamiento con el Sector Productivo de Extensión Universitaria. A él le preguntamos qué opinaba de este proyecto de ley que impide la compra de tierras, como decíamos, a estados extranjeros. Bueno, Narbondo nos dijo que Uruguay está a nivel mundial entre los países con mayor índice de concentración de tierras, según nos explicaba. Escuchamos a Ignacio Narbondo.
Bueno, yo diría que podría responder tu pregunta en dos dimensiones. Primero, que me parece una interesante novedad que el Uruguay como un todo y sobre todo su parlamento se ponga a discutir sobre un fenómeno tan relevante, tan importante en Uruguay a lo largo de su historia, pero que se ha acentuado mucho en los últimos años, que es el de la concentración de la tierra. Así que en primer lugar, una segunda dimensión del análisis tiene que ver con, bueno, a qué apunta el proyecto, ¿no? Que eso lo señalabas tú con bastante precisión. Y ahí es donde aparecen más las primeras puntas de polémica, ¿no? Porque en realidad justamente ese proyecto de ley ataca uno de los fenómenos que en Uruguay todavía no ha ocurrido. Intenta adelantarse un fenómeno que viene ocurriendo en la región, en Argentina, en Brasil, pero también en otros continentes como en África, pero que en Uruguay todavía no ha tenido un proceso real, digamos. Es más bien una posibilidad que el Estado uruguayo identifica como una amenaza e intenta regularlo a priori. Pero lo que llama la atención del proyecto es justamente aquello que no hace, o aquellas dimensiones de la concentración de la tierra que no se propone o que no pretende atacar, que es la concentración y la compra de tierras o el control de tierras en manos de empresas transnacionales o de grandes empresas regionales o incluso locales. Es decir, no pretende atacar la concentración y extranjerización de la tierra en manos de privados, y quizá este sea uno de los elementos que esté faltando en el debate en el Uruguay, porque justamente ese proceso es el que ha ocurrido con más fuerza y con más intensidad en los últimos 10, 15 años en el Uruguay, y que muchos consideramos que es un problema relevante desde el punto de vista de la distribución democrática de la riqueza y desde el punto de vista de la soberanía del país. Menos del 20% de los propietarios más grandes de tierras controlan más del 75% de la superficie total. O sea, estamos hablando de que una proporción muy pequeña del total de productores controla cerca del 80% de las tierras en Uruguay, que de las tierras con destino agropecuario, ¿no? Que están alrededor de las 16 millones de hectáreas. En contrapartida a eso, los productores más chicos, ¿tá? Aquellos que tienen menos de 100 hectáreas o algo entre 100 y 200 hectáreas, que son los que se conocen como los productores familiares en Uruguay, que son la mayoría de los productores, cerca del 75-80% de la cantidad de productores, controlan menos del 20% de la superficie nacional. Y esto es un nivel de concentración altísimo. Uruguay está a nivel mundial, a nivel de la región ni que hablar, pero a nivel mundial está entre los países con índices de concentración de la tierra más altos. Está muy cerca del nivel de concentración de la tierra de Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países donde hay mayor concentración de la tierra. O sea, y...
Escuchábamos a Ignacio Narbondo, integrante de la Unidad de Relacionamiento con el Sector Productivo de Extensión Universitaria, y también hace minutos al senador Ernesto Agassi, con quien conversábamos en La Nueva Mañana, justamente en el mes de noviembre, sobre el proyecto de ley que prohibiría la extranjerización de tierras nacionales. Esta entrevista, las entrevistas que escuchábamos en este repaso nacional, también como otras, bueno, que quedaron afuera, las pueden encontrar en www.uniradio.edu.uy. Ahí pueden escuchar todas las entrevistas nuevamente y también compartirlas en Facebook y en Twitter.